El embrague alemán preferido por los fabricantes de vehículos en todo el mundo.
¡Televicio! ¡Televicio!
Hoy me crucifican a mí, mañana va a ser a otro. A ver si nos entendemos de una vez. Yo no voy a pedir disculpas.
¡Televicio!
Y por ejemplo, la gente que toma espinillar, que toman 5, 6, 8, 10.
Sí.
Hay gente guapa, ¿no?
Ah, hay gente guapa, sí.
Guerrero del camino.
Televicio. Televicio.
Amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera entrega informativa del Centro Montecarlo de Noticias. Hoy puede ser un gran día.
Televicio. La columna de Valeria Tanco.
Crossover, mashup, no sé qué término utilizar para este momento.
A mí me gusta mashup.
Mashup.
Aunque esta música en realidad es como demasiado deprimente y no tiene nada de depresivo. Esto, muchísimas gracias, Fernando Medina, por estar.
Gracias a ti por la invitación.
En Televicio, con el guardián de los libros.
La columna de televisión se cruza con la columna de literatura.
Tenemos, hoy se parece esto al Tribunal de Justicia. Digo, sí. a la Liga de la Justicia, quise decir.
Sí, sí. ¿No?
Al
tribunal. Bueno,
más tenemos dos superhéroes. Tenemos a Televicio y tenemos al guardián de los libros.
Sí. Y es todo estamos en todo de acuerdo, o sea que está todo bien. No va a haber peleas. No va a ser una tertulia de esas que se...
La pregunta, a ver, yo sé que Valeria Tanco es una ávida lectora. ¿Fernando Mina es un ávido consumidor de televisión?
¿O? Sí.
No sé si tanto, pero... cuando Valeria me hizo la invitación, libros, series basadas en libros, pensé, bueno, hay una que me gusta mucho y que la vi hace poco y que la volví a ver ahora en los últimos días y
Magnum.
Que es la que les voy a presentar. No exactamente.
Qué bueno que se hubiera quedado en el tiempo, ¿no?
Brigada Cola.
No, miro algo de televisión, La Ley y el Orden, a veces algo más extendido, Magnum los viernes a las 8.
Derrick.
Sí. Los tuyos y los míos, esa me divierte mucho al mediodía cuando me siento a comer uno.
Igual puedes ver La Familia Ingalls ahora, así que no sé.
Perdón, es una crítica
a la
empresa para la que trabajo.
¿Es de London?
Está basada en libro.
¿Cómo se llama? ¿Jack London?
No, es de Jack London. ¿No? Es de una muchacha, no la escritora, no me acuerdo. Es House in the Prairie, es una cosa tradicional.
No sé. No me acuerdo.
No, pero esa podría ser fuente de cosas
El 12 entendió que debido a los modelos de familia tan diversos que hoy se están instalando, era bueno... Fomentar,
back to the basics.
Fomentar un poco, es lo que estoy diciendo. No entro ahora Enriqueta Conti y Riquego, a ver qué.
¿Hacia dónde va esto?
Cuando pase la tarjeta, hacer. Pasa acá,
Bueno, esa música que escuchamos para empezar, tan triste, es una versión de Edelweiss, que es una canción que es de La Novicia Rebelde, que primero fue una obra de teatro musical y luego fue la película, que es la cortina con la que arranca esta serie de la que vamos a hablar. Es una canción que todo el mundo pensaba que era austríaca.
Claro.
Llegó a ese momento, porque como era como simbólica dentro
porque
de la película.
La familia era
austríaca. La familia von Trentropen,
era la de la aristocracia austríaca, ¿no? Antinazis de la aristocracia austríaca.
Claro, entonces, bueno, por eso que es una contradicción eso. Te lo pregunto
cosa?
A vos que sabes de esas cosas, vos que sabes de la
¿cuál?
Segunda Guerra Mundial.
Un aristócrata.
No, es totalmente consistente con la realidad. Por lo general, los generales prusianos alemanes eran todos tipos que miraban con muy mala cara al partido nazi y consideraban que eran toda una manga de pandilleros que habían tomado el poder, pero bueno, se favorecieron también del presupuesto militar para llevar adelante una guerra. Pero
bueno,
miraban con von Rundstedt, von Rundstedt, el más prusiano y uno de los generales más importantes dentro de la guerra, odiaba a los nazis, los detestaba con todo su alma.
Bueno,
trabajaba para ellos también porque no le quedaba otra.
Justamente entonces hablemos de esto, que es The Man in the High Castle, que es una serie de televisión que ya tiene dos temporadas de 10 capítulos cada una, hecha por Amazon, basada en una novela de Philip K. Dick, una novela que presenta una ucronía en la que la Segunda Guerra Mundial es ganada por el Eje. Rusia no existe, no sé, no está muy ahí. Los que ganan son los japoneses y los nazis, y entonces se dividen Estados Unidos en dos, a la alemana, digamos, se dividen Estados Unidos en dos, y hacen, en el oeste quedan los japoneses, en el este quedan los nazis, y en el medio hay una zona de neutral, digamos. Entonces,
un pulmón.
Un pulmón.
Ahí viven los pulmones. Ahí viven los cuáqueros.
El pulmón del estadio.
¿No?
El pulmón del estadio. Sí, ahí viven, ahí está medio sin ley.
Los mormones, nazi, los cuáqueros.
Es un relajo. Y entonces en esa. Sí, es un relajo. Es una buena manera de decirlo, ¿verdad?
Los super estados precisa. Neutrales están ahí.
Esto es fútbol,
los estados
neutrales. Fútbol de primera, ¿sí?
Esta es música de Blade Runner, de Vangelis.
Claro, pero la usa fútbol de primera. Yo que soy.
Es verdad. Esta perdón.
La vieja música de fútbol de primera de la década del 80.
Se
¿no?
mezclan las connotaciones.
Viste que acá, viste que en mi columna es todo mucho más complejo, ¿no? Porque nos vamos, pero volvemos rápidamente. Bueno, entonces estamos hablando de Man in the High Castle. Primero sí. Vamos a hablar un poco de la serie y después vamos a ir al libro y ahí vamos a hablar un poco de Philip K. Dick.
Bien.
Arrancamos entonces. Bueno, entonces queda este mapa de Estados Unidos dividido en dos. Uno es imperial nazi y el otro es imperial japonés. Y los toman, digamos, ¿no? Estos imperios que toman Estados Unidos arrasan con la cultura.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo quedan relacionados con ella. Esta serie está producida por Ridley Scott. Justamente, por eso está lo de Blade Runner.
Por eso la asociación.
Por eso lo de Blade Runner. Blade Runner también está basada en una historia de Philip K. Dick. En Amazon tienen un sistema que se llama un programa de desarrollo de series originales. Entonces ellos, ¿qué hacen? Hacen un piloto, lo largan en Amazon y ahí ven si le va bien. Desarrollan la serie.
Claro. Me quedé colgado con otra cosa. El este es Estados Unidos, es nazi.
El este es nazi.
La Velvet de Underground siempre me dio una estética media también nazi.
¿Sí, no?
Sí.
¿Medio de qué?
Sí. En cambio los bichos me los imagino mucho más japoneses.
Más japoneses.
Sí, sí.
Bueno, es que, digamos, hay como una cosa en la serie de las diferencias muy claras de principios, que también está en la novela de Philip K. Dick, que es como una cosa de que el honor para los japoneses es una cosa y la forma de hacer... digamos, de ser imperialistas para los nazis es otra totalmente distinta, es de arrasar. En la novela se habla de que arrasaron África, por ejemplo, y lo hicieron.
¿Los nazis?
Sí. Entonces,
pero
bueno,
los japoneses hicieron lo mismo con todos los demás.
Sí, claro, bueno, está, pero ellos es como que se de alguna manera se integran más.
Esto es lo que plantea la novela.
Más y mejor. Plantea la novela, lo plantea la serie medio así, ¿no? O sea, digamos, no, como que tienen más honor. O sea, las cuestiones son como más por el honor. Por más que sean lapidarios y horribles y terribles, es siempre como una cuestión de honor y de justicia y de se consideran justos incluso cuando cometen la peor injusticia y uh-huh. lo unifican con sus criterios, ¿no? Con esos criterios que son como más
perfecto.
Blanco-negro, eso es lo que está.
La lógica del samurái.
La lógica del samurái.
Yihadistas.
No, samurái. Pensando en samurái.
Bueno, entonces fue en febrero de 2015 el piloto...
Fernando, corrija todo lo que a usted le parezca.
Sí, dale.
No,
Fernando,
yo estoy escuchando con mucho interés, porque yo no vi la serie. Yo vine a ver si Valeria lograba presentarle algún nuevo atractivo.
El Nuevo Testamento abierto.
Sí, no más. Nos va a casar.
Bueno, entonces, ¿esto qué pasa? Con estas ucronías, como la que presentábamos la semana pasada, la de basada en la de Margaret Atwood,
sí.
Pasa que en este momento cobran como una cierta relevancia por el monoloco este que tienen de
Donald Trump.
¿No? Sí. Y ahora justamente con esto de que le manda los secretos que se le canta y se los pasa a los rusos, bueno, no sé, toda esta historia. Y en esta cuestión, la geopolítica que tiene la serie está bien anclada en lo que hizo Philip K. Dick, que fue una investigación muy grande y estudió mucho. De hecho, dijo que él podría haber hecho otras novelas como El hombre en el castillo, pero que no las hizo porque le generaba, o sea, no quería seguir sabiendo más de los nazis. O sea, que no podía seguir leyendo más.
Estaba fed up of the Nazis.
Sí, y que lo ponía muy mal. Mm. Bueno, entonces fue el piloto, vuelvo de nuevo a la serie, fue el piloto más visto en febrero de 2015.
Se empachó.
Y los 9 episodios restantes los hicieron recién a fines de 2015. Y después, a fines de 2016, viene la segunda temporada. Ya está, digamos, muy lejos de Philip K. Dick. Va retomando, como que va agarrando pedazos de Philip K. Dick.
Es de Amazon, ¿no?
Estamos hablando de Amazon. Es de Amazon, producida por Ridley Scott. El piloto es una maravilla. Por eso siempre pasa eso, ¿no? Los pilotos son como, tienen todo concentrado. Es una maravilla que tiene un ritmo lento y que te va metiendo en este mundo alternativo. O sea, vos ves una San Francisco japonesa en los años 50, ¿no? Ves una Nueva York nazi. Y bueno, a mí la verdad es que ver la esvástica es como una imagen muy fuerte. De hecho, un tema...
¿Qué pasa con la colonia de uruguayos en New Jersey? ¿Están alineados con el proyecto?
¿En los 50 había colonia de uruguayos en New Jersey? Sí. ¿En los 50? Sí.
Y, no. Tanto sacan el medio tanque y los tambores, pero son todos blancos los que tocan los tambores.
No, es así. Bueno, y entonces, Ridley, la protagonista de la serie es Juliana Crane, que está hecho por la actriz Alexa Dávalos, que es una actriz no conocida, y que tiene mucho. The Good Wife es una serie que no tiene nada que ver con esto, que es contemporánea y todo, que también es el productor ejecutivo Ridley Scott. Y para mí, este personaje, o sea, la mujer que puso para este personaje a Juliana Crane, a la protagonista, me hace acordar muchísimo a la protagonista de The Good Wife, que es Alicia Florrick. O sea, es el mismo tipo de mujer, es una mujer morocha, de ojos claros, con una cuestión de como alguien que es muy fuerte, pero al mismo tiempo como que a veces aparece frágil, que no sabe muy bien qué quiere, que no sabe muy bien dónde está y que no sabe muy bien qué hace. Ella es la que, digamos, es uno de los personajes primeros que vemos y es como la que nos muestra este mundo extraño. Ella vive en San Francisco, o sea, ella está al lado japonés, y como que nos lleva por ese mundo. Ella sabe aikido y todo en esa combinación, ¿no? Y muestran. Lo más lindo de la serie para mí es eso, es cuando se para en lo cotidiano de esa cuestión de que uno ya no sabe cuál es su mundo, qué es suyo, qué es del otro, si odiar o querer, si bancársela o hacer algo, si uno es capaz de hacer algo o no frente a una situación, ¿no?, de estas, ¿no?, en la que se ve.
¿No te gusta cuando va hacia el lado ese de los libros de Barrán y Nahum, que son
La sensibilidad de San Francisco?
Claro, y lo mismo con Nueva York. Igual me parece que los nazis son como, no sé por qué, si es porque los vimos más o algo, es como más más el estereotipo de lo que hemos visto. Bueno, dentro de la novela hay una, no, porque bueno, Philip K. Dick lo hizo basándose en el I Ching.
Late Night Show with Oliver Bierhoff, por ejemplo, existe, ¿no?
Exacto, esas cosas. Bueno, la radio, todo lo que pasa, ¿no? La radio. En Times Square está la imagen desplegada de la esvástica y eso, ¿no? Ese tipo de cosas que quedas como...
Sí, ¿verdad? Sí, shockeado.
Sí. Bueno, entonces, nada, que en el libro hay una novela dentro de la novela. Es una novela prohibida, del lado nazi sobre todo, que es una novela en la que se dice que hay una realidad... distinta, o sea que en realidad los aliados ganaron la guerra. Esa es la novela. Y es prohibida y es como una... Y ahí empieza a haber como una mezcla entre las realidades, que es algo que es muy característico de Philip K. Dick. Me ayuda,
sí,
Fernando.
Sí, no, claro. Una de las cosas que me parece que hace que la serie sea interesante de ver es que el modo en que el autor Philip K. Dick trata la ficción de ese modo muy borgiano, además, ¿no?, que es el modo de la ficción dentro de la ficción, de un modo especular. Ese libro que está prohibido en la historia que se narra, es un libro que presenta el mundo después de la guerra, si la guerra la hubieran ganado los aliados. Es decir, es una ucronía dentro de la realidad que ellos están viviendo y que es la realidad que conoce el espectador.
Es la meta ucronía, digamos.
Algo así, claro. Exactamente, sí. ¿Y qué pasa? El cambio de reglas es tan enorme, puede ir hacia lo cotidiano, como decía Valeria recién, o puede ir hacia muchos otros lugares, que claro, en una novela, que es una novela breve, El hombre en el castillo de Philip K. Dick, de repente puede quedar muy concentrado. Hay una cuestión en ciencia ficción que es clásica y que remite mucho al gran maestro H.G. Wells, que es que cuando se presenta un hecho fantástico, un hecho sobrenatural dentro de una narración de ciencia ficción, por ejemplo, un hombre invisible, el resto de las cosas que suceden tienen que estar presentadas de un modo lo más realista que sea posible. Al hombre invisible de Wells se le ve la comida, porque mientras no hizo la digestión, es visible para todos. Le duele la luz en los ojos porque no tiene párpados. Wells se detiene en todos esos detalles. Es hiperrealista, fuera de todo lo que no es ese único hecho fantástico que introdujo. Claro, si es una cosa pequeña, la exploración puede ser interesante. Es
para darle verosimilitud, digamos, al hecho fantástico.
Para volverlo creíble, exactamente. Ahora, cuando el cambio de reglas es tan enorme como este, es un mundo que dobla en una esquina tan enorme, tan amplia. Claro, hay mucho por hacer y el desarrollo que tiene la serie para explotar es lo más interesante, tal vez, de ver, sobre todo porque estamos hablando de cuántos episodios, dijiste ya, 20.
Ya van 20 y van a ser más. Sí.
Que se apartan de lo que deja Philip K. Dick en el libro y bueno.
Por ejemplo, el libro prohibido acá son newsreels, o sea, pequeños informativos de esos que eran en cine. de la época, y ahí vos vas viendo la realidad alternativa que presenta que ganaron los aliados. Y eso se trafica, y ese es el hombre en el castillo, supuestamente, el que está haciendo, fabricando o juntando esas películas, porque no queda muy claro.
Y que es una amenaza.
Y es una amenaza. Sí, sí. Y dentro del desarrollo de la novela también hay como más esa cuestión de personal, ¿no? De cómo uno vive personalmente esa realidad que se le impuso de esa manera, y que porque son de la generación que todavía vivieron el otro Estados Unidos, ¿no? Entonces, cómo se va acomodando y todo eso. Y en la serie hay como varios personajes que van transitando diferentes cosas. Y hay uno que es muy interesante, que de hecho él estuvo nominado para mejor actor secundario en los Emmys, que lo hace Rufus Sewell, que se llama Obergruppenführer, o sea, el representante del Führer en, uh-huh, ¿no? Uno, algo así. John Smith. Entonces, lo increíble es que es como un estadounidense. Claro, sí, vendría a ser algo así. Es un estadounidense más realista que el rey, o sea, más nazi que los nazis. Dentro de la serie también aparecen personajes reales. Obviamente está Hitler, que también está en la novela, y está Goebbels, y va a estar Eva Braun en la segunda temporada, y está Himmler, que tiene un protagonismo importante también.
En el libro, Goebbels, cuando muere Hitler, al cabo de un tiempo es uno de los que disputa el liderazgo del partido, ¿no?
Sí, claro, sí. Y son varios ahí, que eso ya habría que verlo.
Muere Hitler en el libro.
Sí, también en la serie muere de manera distinta, pero muere también.
Bien.
Así que bueno. La vida real, ¿no? Dicen que todavía vive en Bariloche.
Con
125 años.
Sí. Dan ganas de verlo. Sí.
¿Sabés algo vos?
Carlito Perciavale tiene la última palabra, porque ahora en realidad la China Zorrilla, que también lo había visto, murió.
Va a estar en la mesa de Mirta el fin de semana que viene.
Hitler.
Sí. Mesaza.
Mesaza.
Imagínate.
Hacemos la tanda.
Hashtag Mesaza.
Hashtag Mesaza.
Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. Adolfo Hitler. Ahí está.
Jubilado.
Nazi. Claro, eso estaba esperando.
Jubilado, nazi, ex dictador.
Para, antes de irnos, lo último. Philip K. Dick vivió solo 53 años y tiene una literatura, una obra muy frondosa. Amazon, la propia Amazon y Channel 4 están preparando una serie de 10 capítulos unitarios sobre sus cuentos. Están los cuentos de Philip K. Dick
en volúmenes. Un cuento muy famoso de Philip K. Dick.
Un cuento muy famoso. Sueñan.
Bueno, esa
es novela o es cuento.
Es novela.
Es una novela. Pero lo que pasa es que las novelas, claro, las novelas breves de él y los cuentos se confunden.
Quedan limítrofes. Pero
Minority Report
es un cuento muy famoso.
Que también tiene película. Después tenemos Total Recall, que también tiene película. El Vengador del Futuro, la primera versión, buenísima, con Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone.
Schwarzenegger le encajaste ya, porque, ¿no? Ya no te interesó ni desarrollarle el apellido completo, ¿no? Arnold Schwarzenegger. Danny Vito.
Nanito, Johnston. Y después la segunda versión es con Colin Farrell, que no. A Scanner Darkly, Una mirada en la oscuridad, también es de un cuento de Dick, y es de Richard Linklater, y es una película muy rara que está hecha con rotoscopio.
Sí,
y
ya es buenísima.
Esa está basada en un cuento de Philip K. Dick también.
Sí, es verdad.
Y bueno, entonces Amazon y Channel 4, el canal 4 británico, van a sacar una serie de 10 capítulos unitarios sobre sus cuentos, que se va a llamar Philip K. Dick Electric Dreams. Y eso se viene ahora, en breve también.
Eso viene por la famosa frase esa, que con qué sueñan los ovejas eléctricas, ¿no?
¿A vos te gusta Philip K. Dick, para terminar?
Me gusta, como a todo lector ocasional de ciencia ficción, es uno de los maestros, eso es indisputable. Sí.
¿Estamos terminando la columna? No, sigue.
No. Tanda,
me pregunté porque no tenemos nada nosotros.
No, tanda, ¿cómo se hace para ver esas series por Amazon? Tengan piedad, nos responde Valeria Tanco después de la tanda.
Antes de la tanda, tirame de vuelta la música de Mirta. Mirá. Perfecto.
Lo va a pasar en el limpio.
Y entonces agarra y le dice: Bueno, muchas gracias por venir. Veo que todavía conserva ese corte geométrico cuadrado de su bigote, claro, un poco más cano, ¿no?
Medina puso ayer, en realidad, en Twitter: la más grande de las novelas, 6 episodios, 6 horas de gran espectáculo. La comentamos mañana con Valeria Tanco en Suena Tremendo.
En Moscú, arruinada e incendiada, Pierre había llegado casi al límite extremo de las privaciones que puede soportar un hombre. pero gracias a su fuerte constitución y a su salud, que había ignorado hasta entonces, y sobre todo a que esas privaciones se produjeron de un modo general, pasó por ellas casi insensiblemente y hasta con alegría. Precisamente por aquella época consiguió la calma y la satisfacción a las que había aspirado antes en vano. En el transcurso de toda su vida había buscado por doquier esa calma y ese acuerdo consigo mismo que tanto le habían sorprendido en los soldados de Borodino. Había querido encontrarlas en la filantropía, en la masonería, en las disipaciones, en la vida mundana, en el vino, en el heroísmo del sacrificio y en el amor romántico hacia Natalia. Las había buscado en el pensamiento, pero todas esas búsquedas y tentativas lo habían engañado. Yo tenía esencialmente dos inquietudes antes de ver estos enormes 6 episodios de la Guerra y Paz de la BBC. La iba a ver, bueno, con la lealtad de que tenemos hacia los clásicos, pero tratando de no molestar demasiado con previos fervores para no caer en ese papel del que está todo el tiempo señalando inexactitudes, infidelidades respecto del libro original. Pero tenía dos inquietudes y eran, por un lado, cómo se iban a ver realizadas mis fantasías, mis imaginaciones, mis espacios en blanco como lector frente a la adaptación cinematográfica, televisiva en este caso, y también alguna inquietud con respecto a cuál iba a ser el tratamiento que le iban a dar estos artistas ingleses, el guionista, el director, a un libro ruso con el que Inglaterra tenía una historia crítica muy rica del juicio de Henry James, que era neoyorquino de nacimiento, pero inglés de adopción, que dijo: Guerra y Paz es un monstruo demasiado grande y demasiado inconexo para ser considerado un gran libro. A William Somerset Maugham, que en su momento, y estamos hablando de un crítico que jamás regaló un juicio, la consideró la más grande de todas las novelas, efectivamente. Y a mí me encantó. Son 6 enormes episodios de más de una hora, algunos de ellos, pero que nadie se asuste. Primero que nada, porque un libro como este no merecía menos que una extensión así. Y luego porque avanzan como avanzan las páginas del libro. Es una gran aventura épica de amor y de guerra. Hizo el guionista, que se llama Andrew Davies, y que ya había hecho para la BBC Orgullo y Prejuicio, Middlemarch, algunos otros clásicos de la literatura inglesa adaptados a miniseries, hizo lo que había que hacer. Le podó al libro la retórica, las ramas filosóficas tolstoyanas, le podó la filosofía de la historia, que es una cuestión muy importante en el libro. Y le puso delante al espectador los rostros, las emociones sin palabras y, por supuesto, los grandes paisajes, las grandes escenas de batallas, los salones. La fidelidad con respecto a la trama original del libro es muy respetuosa. No hay grandes cosas para señalar, más allá de los detalles que faltan y de algún retrato que podría estar un poco más desarrollado. Los protagonistas logran está bien detenerme un instante a decir esto. Yo lo juzgo como lector, no como especialista en televisión, que es lo que es Valeria.
No, pero yo no soy especialista en nada. Yo miro nomás. Tenés todo el derecho del mundo.
Me gustaron en tanto que salieron al encuentro, como decía, de mis imaginaciones. Pierre, el protagonista, si bien Tolstoy nos dice que es gordo, y acá es Poldano, que es un actor, bueno, delgado, alto, está extraordinario. Está Natalia Rostova, que la hace Lily James. Pienso que los espectadores la conocen a Lily James porque tiene un papel importante en Downton Abbey, por ejemplo.
Ah, mirá, sí. Y Poldano tiene 2 grandes papeles. Uno es el Petróleo Sangriento. Exacto, sí, a mí me gusta. Y de otro que anda muy bien es cuando hace de Brian Wilson.
Mirá, ahí no lo vi.
O sea, la película hace de Brian Wilson. Brian Wilson ya trabajando la recuperarse de la enfermedad.
¿Es su psicólogo?
Sí. ¿No la viste?
No.
Psiquiatra.
Psiquiatra, sí.
Muy bueno.
Él es un gran actor, en mi opinión.
Es muy bueno.
Y es distinto.
Me pasa lo que me pasó con esta chiquita. Bueno, no voy a hacer.
¿Con quién? Decime.
Ya lo hablábamos este tema, ¿no?
¿Qué?
Con Reese Witherspoon. Ya me quedó tan pegado un personaje, que es el de Petróleo Sangriento, que ya le tengo como tirria a Paul Dano. Claro. ¿No? De tan bueno que le salió ese papel.
Te comprometes mucho vos con la ficción, ¿sabes?
Salado.
Y está James Norton, que es un actor más desconocido, que acaso se hará conocido para quienes miren esta serie, porque hace un gran papel encarnando al príncipe Andrei Volkonsky. Yo le quiero contar un poco al oyente de Suena Tremendo de qué se trata Guerra y Paz. Es una empresa imposible, naturalmente. Estamos hablando de una novela de 1000 páginas adaptada aquí a 6 enormes episodios. Tolstoy, que es el Homero del siglo XIX, tuvo un accidente, se cayó de un caballo, tenía tiempo y empezó a escribir un relato y se dijo a sí mismo: yo voy a retratar las familias aristócratas rusas en los tiempos de las guerras napoleónicas y voy a mostrar cómo cambiaron sus vidas, bueno, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de las cosas, y también cómo cambiaron sus vidas espiritualmente. Entonces empezó a escribir un par de capítulos, un par de carpetillas que incluso se publicaron, y poco a poco se empezó a dejar llevar por la cuestión de la filosofía de la historia. Él tenía ideas en principio latentes y que luego se fueron desarrollando a este respecto, que se resumen en esto, y es interesante. Para Tolstoy no hay héroes que tuerzan ellos por sí mismos el curso de la historia. Lo que hay son unas fuerzas que él llama la fatalidad o lo que fuere, que son las que crean las oportunidades para estos hombres, que en definitiva terminan teniendo papeles más o menos casuales. Dicen los críticos, y en particular los críticos ingleses, que esa filosofía de la historia se justifica en el hecho de que Tolstoy quería hacer quedar mal a Bonaparte y negar su genio militar. Es decir,
Verdad que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y chau.
Y que lo ayudaron las fuerzas, los contextos.
Eso se ve, es increíble, ¿no?, el paralelismo, pero eso se ve mucho en la serie y en el libro de Philip K. Dick, que es eso, es que si vos podés torcer la historia vos solito, o si es las fuerzas, o si en dónde quedás, en qué lugar, claro, y cómo vas funcionando de acuerdo al lugar donde quedás, ¿no?
Y Tolstoy incluso lo ridiculiza un poco a Bonaparte, muestra escenas en las que él da una orden, la orden se va modificando a lo largo del camino, llega una orden completamente distinta, se cumple, la batalla sale bien igual y todos le reconocen el genio a Bonaparte cuando en realidad fue totalmente casual.
Tolstoy porque corrió, tiene ese el menosprecio del que supo correr, ¿no? Cuando entramos a Moscú estaba vacía y prendía fuego. Claro. Nunca presentaron batallas.
Algo así. Claro, hemos elegido Guerra y Paz, está bien.
Lo digo como francés, ¿no? Defendiendo, lo digo como, claro, como quien desciende de franceses, no olvidándose de...
Esta es un poco la venganza de Rusia, ¿no?
La venganza de Rusia.
Porque, claro, esta es la gran victoria de 1812, que está en el final del libro y que está en el final de la serie. Hay un cierto descanso lírico al final, pero lo que tenemos son esas 4 familias, que son los Rostov, los Volkonsky, los Kuragin y los Bezúkhov. Y bueno, hay 3 grandes protagonistas. En realidad, claro, hay 500 personajes. No es una hipérbole, son 500 personajes a lo largo del libro, todos en pie. Todos perfectamente memorables para quienes están leyendo el libro. Es muy grande, y el desafío para la adaptación televisiva...
Todos perfectamente memorables, ¿sí? Los 500.
Mientras estás leyendo el libro, es así, te lo juro.
Para él.
No,
tiene
creo,
una capacidad
le creo,
distinta,
le creo.
Igual.
No, ya
es como los Simpsons, perdón la analogía tan burda.
No, pero 500, pero, no.
Los Simpsons que tienen muchos personajes que van apareciendo lateralmente y son muy recordables todos,
sí,
¿no?
Hay un don narrativo. Este es probablemente el mayor narrador de todas las épocas, Tolstoy. Era un hombre muy malo, hay que decirlo. Era
el flaco que te baja la Guerra y la Paz por los Simpsons, ¿viste? Porque siempre está
bien,
que te...
No, están los Simpsons,
pero
en
los Simpsons es Ruffini, ¿viste?
Sí.
Uno baja todo los Simpsons.
Porque es una de las grandes... Es la guerra...
Matt Groening y Tolstoy.
Tanto que narración de largo
aliento. Matt Groening es el Homero del siglo XX.
Y bueno, quizás.
Ya lo dijo Fernando Medina. Matt Groening, el Homero del siglo XX.
Si lo bajamos por Ruffini, que Tolstoy era el Homero de su época.
¿Y cómo eligieron los personajes? ¿Los personajes que eligieron para destacar, a vos te parece que está bien elegidos?
Hay un trío que es el más conspicuo dentro de la trama de la novela, el conde Pierre Bezúkhov, que es de algún modo el héroe, y el príncipe Volkonsky. Ellos son de algún modo las 2 mitades del alma del propio Tolstoy. Pierre es inconstante, es caprichoso, es un borracho, un jugador, un mujeriego, pero es infinitamente bueno, es el mejor de los amigos. Su amor por Natalia no se altera a lo largo de toda la historia, mientras que el príncipe es frío, es, iba a decir una palabra muy desagradable, es una mala persona, y es intelectualmente brillante. Esas dos mitades de algún modo están puestas en esos personajes, dicen los críticos de nuevo, para que Tolstoy, mientras escribía la novela, estudiara su propio carácter, su propia forma de ser. Y en el medio está Natalia, que es una muchacha que empieza siendo muy jovencita, tiene menos de 15 años, en 1805, cuando comienzan a ocurrir los hechos, y al cabo de unos cuantos años, ya casada con Pierre, al final de la historia, tiene 3 hijos, ha evolucionado de un modo muy notable, y ellos son los protagonistas.
¿Y eso se ve, la evolución de, sí, la evolución de los personajes?
Está bien logrado, ¿no? Cada uno con su historia, ¿no? El príncipe muere en Borodino, luego de una convalecencia. Pierre pasa por todas las vicisitudes y todas las contradicciones. Pierre es filántropo, es masón, ama a Bonaparte al comienzo de la historia, detesta a Bonaparte, al final incluso concibe el plan de asesinarlo. Se casa con una mujer hermosa que no le importa demasiado y que le es desvergonzadamente infiel. Se bate a duelo con uno de los amantes de su esposa de un modo ridículo. Esto es algo que hacía el propio Tolstoy, o que lo hubiera hecho si los amigos no lo hubieran contenido todo el tiempo. En cualquier mesa, en cualquier reunión, se levantaba, golpeaba todo. Lo reto a duelo, era una cosa muy impulsiva, muy ridícula que tenía Tolstoy, que también era un hombre muy inconstante, que tenía una escuela, que se ponía a hacer botas, que se hartaba de su mujer y se iba, y ese era el propio Tolstoy, y de algún modo también lo es Pierre Bezúkhov, que es el gran protagonista de la historia. A mí me ha encantado, si sirve de algo este testimonio, y en todo caso quiero decir esto, porque es justo y no lo puedo evitar decir. Está muy bien ver los 6 enormes episodios, son para mí un gran espectáculo, pero que nadie piense que haber visto esos 6 episodios alcanza para decir, bueno, esta no necesito leer Guerra y Paz. Y no es que yo lo diga como un agente de viajes de esos que dicen, ay, vayan por favor a los lugares y no vayan a los shoppings, vean las cosas. Yo no voy a decir, lean Guerra y Paz de ese modo, pero sí que hay una promesa. Las primeras 100, 150 páginas pueden ser difíciles, porque hay que aceptarle al lector, bueno, está bien, este personaje se llama así, viven aquí, está pasando esto, uno consiente cosas, hace compromisos, pero al cabo de 100, 150 páginas, la cúspide no está al final, la cúspide está en ese momento, empieza la bajada, entonces es uno el que empieza a querer decime esto, contame esto, ¿cómo sigue esto? Y así es Guerra y Paz.
Bien. Las dos preguntas para el final. Valeria, ¿cómo se puede ver El hombre en el castillo?
Se puede ver. Yo lo que hice fue contratar a Amazon Prime.
Perfecto.
Esa fue mi solución, digamos. Lo puedo ver en la computadora, no lo he podido meter en la televisión, pero bueno, engancho la computadora a la televisión. Y es con la misma lógica de Netflix, digamos. Son unos dólares por mes y tenés,
tenés acceso
a los productos de Amazon audiovisuales. Y después, y algunas cosas más. Y después, bueno, viejo y, querido.
Bueno, sí, obvio.
Están los DVDs de Guerra y Paz de la BBC disponibles en 3 discos.
Bien.
Para admiradores tolstoyanos.
¿Viene con el libro?
No.
No.
No, no. Pero el libro lo pueden comprar muy
en cualquier lado.
Sí, hay ediciones de bolsillo.
Es un buen paquetón.
Baratísimas. ¿No? Sí, sí.
Es un buen paquetón para regalar.
Sí, ni que hablar. Bueno, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, Fernando.
A ti, Valeria, por invitarnos.
La próxima, Valeria irrumpe en el espacio de Fernando.
¿Cómo no?
Por supuesto.